Las 7 son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenos días a todo el mundo. Karim ya ha venido, pero ¿vamos a tener a esta borrasca de visita por mucho tiempo, Mamen Rodríguez Sastre?
Por lo menos hoy se queda con nosotros. Vuelve a cambiar el tiempo. Karim y la lluvia que manda avanza hasta el este, por lo que sacaremos el paraguas en prácticamente toda la península. Lluvia que, debido al polvo en suspensión, podrá ir de nuevo acompañada de barro. Tras el paso del frente, el viento girará del sur al oeste y esto va a dejar rachas muy fuertes en esta zona. En el sur y en el nordeste serán más frescos y hará bajar el termómetro hasta 10 grados. Pasamos de los más de 20 de ayer a rozar los 10 hoy. Lluvia y viento y falta la nieve. Ojo, porque podrían acumularse hasta 10 centímetros en el sistema central.
Estos son los titulares de apertura con José Manuel Gabriel. 34 detenidos en una nueva noche de violencia en Cataluña por el encarcelamiento de Pablo Hasél.
La Consejería de Interior considera que básicamente se trata de delincuentes comunes con antecedentes por delitos contra la propiedad. El Palau de la Música ha denunciado el destrozo a pedradas de las vidrieras históricas del edificio y los comerciantes del Paseo de Gracia dicen sentir miedo.
Se oían cristales, hemos decidido apagar las luces para no ser un foco, no ser una diana. Y bueno, ha sido bueno no parar contra el banco, por aquí gritando. Y bueno, es que mi compañera tenía miedo, nos hemos aplastado literalmente contra la pared para pasar desapercibida.
El líder de Más País, Íñigo Errejón, achaca los incidentes a una generación que solo ha conocido la crisis.
En declaraciones a La Sexta, Errejón ha pedido al gobierno que suspenda sus broncas internas y se haga cargo de la situación.
En una situación así, el gobierno debería suspender las peleas. Esta situación, que es grave, no debería ser utilizada para peleas dentro del gobierno.
El Partido Socialista ha denunciado la violencia y ha anunciado cambios en la ley, mientras que la popular Ana Beltrán dice que Pablo Iglesias y democracia son incompatibles.
Estamos hartos de un gobierno de trileros que juegan al despiste con todos los españoles.
La unidad militar de emergencias interviene ya en el incendio forestal que se iniciaba en el municipio navarro de Lesaca y se ha extendido a Guipúzcoa y Francia.
Las dimensiones del incendio han provocado en Navarra la activación del nivel 2 del plan de emergencias y el desalojo preventivo de las ventas de Ibardín y algunos caseríos y bordas de la zona.
La Guardia Civil libera en Almería a 5 menores que estaban siendo prostituidas desde 2019.
La llamada Operación Terciaria, con 10 personas detenidas, se inició cuando la madre de una de las niñas observó mensajes extraños de WhatsApp en el móvil de su hija.
El descenso casi generalizado de contagios de coronavirus lleva a varias comunidades a rebajar las restricciones.
Por el contrario, otras regiones como Aragón, Galicia o la ciudad autónoma de Ceuta han registrado un ligero repunte y en Cataluña ha subido lentamente la velocidad de propagación.
Italia autoriza al barco español Alta Mari a desembarcar a un centenar de migrantes somalíes rescatados en el Mediterráneo.
Está previsto que el buque arribe al puerto de Augusta, en Sicilia. Hasta ahora lleva a bordo 57 menores, un bebé de 8 meses y 8 mujeres.
Se aprieta la liga con la victoria del Real Madrid y la derrota del líder, el Atlético.
Los de Zidane vencieron en Valladolid por 0-1, mientras que el Atleti caía en casa por 0-2 ante el Levante. Otros partidos disputados ayer fueron Elche 1, Eibar 0 y Valencia 2, Celta 0. Y además Pau Gasol ha regresado al Barcelona y Ana Peleteiro ha revalidado el título de campeona de España de triple salto en pista cubierta.
¿Y cuáles son, José Manuel, los números de la suerte?
Pues en el sorteo de la primitiva, la combinación ganadora la forman estos números: 2, 5, 7, 38, 40. 43 y 44, complementario el 37 y reintegro el 1. En la Bonoloto estos son los números afortunados: 4, 23, 24, 27, 34 y 36, complementario el 25 y reintegro el 6. El sueldazo de la 11 ha sido para el 34.741 de la serie 43 y el primer premio de la Lotería Nacional ha sido para el 96.025.
7 y 4, 6 y 4 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
5 noches. Varias ciudades catalanas llevan ya 5 noches consecutivas convertidas en escenario de actos vandálicos protagonizados por radicales en manifestaciones de apoyo al rapero Pablo Hasél. Los radicales volvían a actuar anoche, especialmente en Barcelona, de manera perfectamente organizada, saqueando tiendas, quemando contenedores y atacando a los Mossos d'Esquadra, cuyos representantes sindicales van a reunirse esta mañana de domingo con el conseller de Interior. Crónica de la quinta noche de vandalismo. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Georgina Boixareu.
Nueva noche de disturbios en Cataluña contra el encarcelamiento de Pablo Hasél. Los altercados más violentos se han visto en Barcelona, donde algunos manifestantes han saqueado varias tiendas del centro de la ciudad, han lanzado piedras a la fachada del Palau de la Música y se han enfrentado a los Mossos d'Esquadra lanzándoles objetos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hacía este sábado un llamamiento a la calma.
Que s'ha de garantir el dret a la manifestació i no criminalitzar les manifestacions. També dic que els aldarulls no són una solució i no estan justificats perquè només perjudiquen els veïns i les veïnes i els comerços que prou estan patint la crisi.
Los altercados, dice Colau, no son la solución y menos hacia unos comercios que ya mucho están sufriendo con la crisis del coronavirus. Hoy, por cierto, los sindicatos de los Mossos d'Esquadra se reúnen con el conseller d'Interior, Miquel Samper, para abordar la situación de las últimas 5 noches en Cataluña, pero también para hablar sobre las críticas hacia el cuerpo policial catalán.
Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos lograban ponerse de acuerdo en algo este sábado. Los tres coincidían en su rechazo al vandalismo del que han sido testigo varias ciudades españolas, especialmente Barcelona, informa Carlos León.
Los tres partidos, Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, que hablaron en el día de ayer, han condenado los actos violentos de estos días. Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista.
Los socialistas queremos la moderación, queremos la sobriedad. Creemos que es el momento de reiterar nuestra más rotunda condena frente a todo acto de violencia que no puede verse justificado como una defensa de la libertad de expresión o de la libertad de manifestación.
Desde el Partido Popular, Ana Beltrán, su vicesecretaria de organización, ha pedido a Pedro Sánchez que no mantenga ni un minuto más a Pablo Iglesias en el gobierno.
Iglesias prende la calle, ataca la democracia porque su jefe se lo permite. Cuando Iglesias alienta los disturbios y enaltece a los criminales, lo hace todo el gobierno. Sánchez tiene que elegir, o está con la democracia o está con Iglesias. No hay más.
Begoña Villacís, vicealcaldesa de Ciudadanos en la capital, ha afirmado que no hay derecho a estos actos violentos.
No hay derecho a que nos revienten la ciudad como lo están reventando. No hay derecho a que se carguen el mobiliario urbano aquellos que supuestamente defienden lo público. Luego, no hay derecho a que revienten los sueños, los comercios, los escaparates de un montón de gente trabajadora que no tiene por qué asistir a eso. No tiene por qué pagarles la fiesta a estos sinvergüenzas.
Los tres partidos, como decimos, han condenado todos los actos de violencia.
Y el portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, hablaba anoche en La Sexta sobre estos disturbios.
Hoy parece que la gota que colma el vaso, que la chispa ha sido lo de Pablo Hasél. Yo no sé lo que pasará mañana, pero España está en una situación preocupante. Hay una generación entera, y esto no significa justificar que solo ha conocido la crisis. Conoció la de 2008, ahora ha conocido esta. Hay un paro juvenil del 45% y hay una frustración y una falta de expectativas que alguna gente expresa así. Y las imágenes para mí son lamentables, pero lo que nos tenemos que preguntar es qué tenemos que transformar en... Porque no, yo no me creo que España se haya vuelto loca de repente este año. Lo que quiero es que no vuelva a pasar.
7:09, 6:09 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El incendio declarado este sábado en el municipio navarro de Vera afecta también a la provincia de Guipúzcoa. El fuego no solo afecta a territorio español, sino que también ha cruzado a la vecina Francia. El viento ha favorecido la propagación de las llamas de este siniestro. Redacción de Onda Cero en Navarra, Jorge Tirapú.
Navarra ha activado el nivel 2 del plan de emergencias debido al grave incendio declarado ayer en el norte de la comunidad y que afectó una gran extensión de terreno de matorral en la zona de Vera y Lesaca, donde tuvo que intervenir la unidad militar de emergencias. El fuego, debido a las importantes rachas de viento que se vivieron durante toda la jornada y que alcanzaron los 100 km por hora se extendía también a Francia y a Guipúzcoa y obligaba a desalojar varias viviendas y caseríos de la zona, así como a cortar la carretera nacional 121A. Las tareas de extinción se han prolongado durante toda la noche y van a continuar a lo largo del día de hoy, cuando se espera un descenso de la intensidad del viento que podría hacer posible que los medios aéreos se sumen a las tareas de extinción, algo que no fue posible en la jornada de ayer. Labores que además en tierra se ven dificultadas por lo abrupto del terreno y por las dificultades de acceso a los frentes de fuego.
Los datos ofrecidos este sábado por las comunidades y ciudades autónomas confirmaban que sigue la presión hospitalaria y la sobrecarga en las UCI. Pero también confirmaban la tendencia a la baja en los contagios. Mamen Rodríguez Astre.
Sí, la tendencia continúa a la baja y por ende se relajan las restricciones en las comunidades autónomas. Cataluña es la comunidad que más contagios ha notificado, 2.081. Aquí preocupa el ritmo de descenso y la tasa de transmisión, que encadena 5 días consecutivos al alza. En Galicia también aumentan los contagios, pero se reduce la presión hospitalaria, como en Madrid y en Andalucía, donde quedan por debajo del pico de marzo. Valencia, con más de 1.000 nuevos positivos y 65 muertos, se prepara para la vacunación masiva. Chimo Puig es el presidente de la Generalitat.
A partir del 1 de abril, no sabem encara a hores d'ara quantes dosis tindrem, però tindrem preparats aquests grans espais per a la vacunació massiva, que així a la ciutat de València, per exemple, serà la ciutat de les ciències, a Alacant serà la ciutat de la llum, a Castelló el Palau de Congressos i els 3 hospitals de campanya i a ells IFA. Del que es tracta és d'aconseguir el més ràpidament possible la vacunació, que és la gran esperança, és la gran oportunitat d'avançar directament cap a la normalització de la societat, de la vida valenciana.
España ya ha vacunado al 2,45% de su población, ocupando el 7º lugar en el mundo por detrás de Serbia y por delante de Eslovenia. Casi todas las comunidades autónomas han actualizado hoy datos a la espera de la confirmación de Sanidad. Sumamos 221 muertos y 9.326 positivos en las últimas 24 horas.
Este sábado entraban en vigor nuevas medidas en Castilla-La Mancha, según anunciaba este mismo sábado pasado el gobierno autonómico. Queremos decir, esta medianoche del sábado, es decir, ya hoy domingo es cuando entran en vigor estas nuevas medidas en Castilla-La Mancha, como anunciaba el gobierno autonómico. Nos ofrece los detalles desde Toledo, Juan Carlos Santos.
En Castilla-La Mancha, desde hoy domingo, toda la región pasa a nivel 2 de restricciones sanitarias, excepto una decena de municipios que van a seguir en nivel 3. Estos cambios van a permitir que se puedan volver a visitar a los mayores en las residencias con estas condiciones.
Estas visitas a centros de mayores deben cumplir los siguientes requisitos que yo les resumo y que después en la instrucción verán más con mayor desarrollo. Tiene que ser los centros que reciban visitas que estén libres de COVID. No deben tener casos ni tampoco sospechosos, como saben. El centro debe haber completado su vacunación en las 2 dosis.
Jesús Fernández Sánchez, el consejero de Sanidad, además ha confirmado que de momento se mantendrá la perimetración de la región y también el toque de queda a las 10 de la noche. Sin embargo, volverán a abrir los cines, los teatros y también los auditorios.
Esta próxima medianoche, cuando ya sea lunes, habrá novedades en la Comunidad de Madrid después de que este fin de semana ya se esté aplicando el toque de queda ampliado. Laura Lorenzo.
Primer fin de semana en que la restauración respira un poquito más aliviada. El nuevo toque de queda, que no empieza hasta las 11 de la noche, les permite volver a ofrecer cenas. El descenso de contagios lleva a que a partir del lunes se levanten las restricciones en más de la mitad de las zonas básicas de salud, sobre todo en grandes localidades como Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Fuenlabrada o Rivas Vacia Madrid.
Y completamos el mosaico de nuevas medidas para aflojar el cinturón en La Rioja. Pedro Azagra.
En La Rioja se recupera a partir de lunes, con limitaciones de aforo, la posibilidad de apertura de la hostelería, comercios y academias que durante el último mes han sido considerados no esenciales y han permanecido cerrados. Se levanta el confinamiento perimetral entre las localidades de la comunidad, no el regional, y se modifica el toque de queda que se establece entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Las reuniones se permiten hasta un máximo de 6 personas, pero sigue cerrado todo el ocio nocturno.
7 y 14, 6 y 14 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Este domingo va a conmemorarse en Vitoria-Gasteiz el 21º aniversario de la muerte de Fernando Buesa y Jorge Díez. El que era entonces portavoz socialista en el Parlamento Vasco y su escolta morían en un atentado perpetrado por la banda terrorista ETA hace ya 21 años. Onda Cero Vitoria, Ángeles Ormeños.
Aunque parezca mentira, ya han pasado 21 años desde que el socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez fueran asesinados por ETA. La Sociedad Democrática de Euskadi y de todo el Estado lloró la muerte de un acérrimo defensor de las libertades, de un país vasco sin odios, con su apuesta firme por la convivencia pacífica. Toda su trayectoria veló por preservar los derechos y sobre todo la vida. Hoy en Vitoria se ha celebrado un acto en su memoria en el Palacio de Congresos Europa con la intervención de su hija y vicepresidenta de la Fundación, Sara Buesa. Los actos de recuerdo se sucederán en Euskadi también mañana con una ofrenda floral en la que estarán presentes, entre otros, su compañera de partido y vicelendakari vasca, la socialista Idoia Mendia, así como la consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazabal.
Vamos a tomarnos ahora un respiro para repasar los detalles que tenemos respecto al uso de las mascarillas, eso que tanto nos preocupa a todos, ese debate que tenemos abierto en la sociedad y en el que todos estamos implicados. ¿Cuáles son las que ofrecen mejor garantía para cada usuario o las que creemos que nos ofrecen mejor garantía? Es un informe que ha preparado Jorge Infer.
Aunque el tipo de mascarilla más utilizada sigue siendo la quirúrgica, este modelo desciende y se sitúa en el 40% entre las preferidas por nuestra sociedad. Ahora el 37% de la población utiliza las llamadas FFP2. Así lo señala una encuesta del Instituto de Salud Carlos III, un modelo que está a punto de convertirse en el favorito de los españoles. Pero, ¿nos basamos en algún criterio cuando utilizamos unas mascarillas u otras?
Suelo utilizar pues la que tenga a mano. Además, da igual espacio abierto que cerrado.
No sé qué mascarilla hay que llevar según el sitio en el que esté.
Tampoco sé qué diferencia hay entre unas mascarillas y otras.
Cuando voy a comprar a un supermercado, pues utilizo la mascarilla, la FFP2.
La FFP2, pues en espacios cerrados, en transportes públicos masificados.
Cuando voy a un hospital, o voy a un centro comercial, o voy a un bar, pues me siento más segura con la FFP2.
La seguridad es el mayor motivo por el que ahora muchos utilizamos las llamadas FFP2. Sin embargo, el gobierno se ha negado a bajar el IVA de estas mascarillas y se defiende con que no son de uso obligatorio. En Onda Cero hemos salido a la calle para conocer cuál es la opinión de la gente.
No encuentro muy lógico que el IVA de la mascarilla FFP2 siga siendo el 21%, porque el 4% es para productos de extrema necesidad y yo considero que la mascarilla FFP2 es un caso de necesidad.
Creo que sí que deberían de empezar a bajarle el IVA y sobre todo si la acaban haciendo obligatoria tendrán que bajárselo.
Lo que sí seguirá siendo obligatorio y hasta nueva fecha será llevar cualquier mascarilla porque ya sabemos que en boca cerrada no entran moscas, pero tampoco virus.
Enseguida vamos a verificar que todo en esta vida tiene una explicación psicológica.
Hola, soy Silvia Casasola y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Si tienes una pequeña o mediana empresa, estate atento, porque A3Media y el Instituto de la Empresa Familiar se han unido para lanzar el programa de ayudas Ahora, un programa único que busca ayudarte a reactivar tu negocio en estos tiempos difíciles con una bolsa de casi 4 millones de ayudas. Así que, si posees una empresa familiar, tienes un buen producto y lo único que necesitas es que lo conozcan tus consumidores, esta es tu oportunidad. Infórmate sobre todos los detalles en la página web del Instituto de la Empresa Familiar, iefamiliar.com.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos, cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
7:20, 6:20 en Canarias, es la hora del minuto psicológico. Javier Urra nos habla durante un minuto de la juvenofobia.
Se denomina juvenofobia a la desconfianza de los mayores hacia las nuevas generaciones. En tiempos de crisis, como los que padecemos, estos recelos se incrementan alentados por los populismos. Hemos de tener cuidado para no levantar muros intergeneracionales. Fueron los jóvenes quienes nos zarandearon alertándonos del cambio climático, de la deforestación, causa del 70% de los últimos brotes epidémicos. Al inicio de la pandemia, los adultos nos atrincheramos, señalando que los colegios serían focos y los niños vectores de transmisión del COVID. El tiempo ha demostrado que ese posicionamiento era un infundado prejuicio. Ulteriormente, se ha abierto otra zanja defensiva al vocearse que son los jóvenes con sus fiestas quienes propagan la enfermedad, llegando a matar a sus abuelos. Es cierto que hay jóvenes estúpidos, egoístas, pero también hay otros negacionistas de distintas edades. Todos en este planeta estamos bajo el mismo cielo, compartiendo vulnerabilidad, incertidumbre, angustia y sufrimiento. Vayamos juntos construyendo un futuro en el que los hoy jóvenes serán los mayores.
Y ahora hablamos de libros. Hablamos de libros con Paco Paniagua.
Cuando vamos a cumplir 40 años del intento de golpe de Estado del 23F, se publica El 23F y los otros golpes de Estado de la Transición, editado por Espasa. Su autor es el historiador Roberto Muñoz Bolaños.
Lo que añade fundamentalmente es que utiliza las fuentes originales. Yo he utilizado las 10.000 páginas del sumario. A eso se añade que también he utilizado la documentación desclasificada de los archivos norteamericanos, especialmente de la CIA, que se añade que a partir de las fuentes sale una interpretación del 23F que no coincide con la que hasta ahora se había mantenido.
El 23F y los otros golpes de Estado de la Transición, de Roberto Muñoz Bolaños, editorial Espasa. El sacerdote salmantino Toño Casado ha escrito un libro lleno de humor, un evangelio apócrifo contado por una señora muy mayor, Damiana, más que peculiar. La vecina de Jesús, la vida y milagros de Cristo como jamás se ha contado, editorial Martínez Roca.
El libro de La vecina de Jesús es un libro de humor que nos acerca a Jesús de una manera diferente. De mano de Damiana, que es una vecina terrible de Galilea del siglo I, pues vamos recorriendo los pasajes ya conocidos o que creemos conocidos, pero con un punto de vista muy divertido. Hay que asomarse a este libro, sobre todo para pasar un buen rato, como homenaje también a los mayores y para descubrir cosas nuevas.
La vecina de Jesús, la vida y milagros de Cristo como jamás se ha contado, editorial Martínez Roca. Y concluimos con un auténtico regalo, la primera novela de Dolores Redondo, Los privilegios del ángel. Se reedita ahora por Bucket, no se podía encontrar ya en librerías. El escenario es doble en los años 70 con la infancia de Celeste y a finales de los 90 cuando tras una noche de sexo con un amante ocasional se corta las venas en el baño.
Es una historia muy diferente a esas a las que les tengo acostumbrados, con la trilogía de Bastán, con el premio Planeta o con la cara norte del corazón, y sin embargo van a encontrar 100% Dolores Redondo.
Los privilegios del ángel, la primera novela de Dolores Redondo, ahora reeditada por Bucket.
Redondo es el aniversario que va a cumplir la semana que viene Paco Paniagua con su Hablamos de Libros. Ahí lo dejo. La semana que viene tenemos algo importante que celebrar, porque son ya muchos, muchos, muchos programas de radio hablando de libros. Llega ya Tecnoticias fin de semana. ¿Qué es un estilo de vida que te permite escuchar la radio prêt-à-porter, de vestir, informal, casual? Como tú quieras, como It Girl, Mamen Rodríguez Sastre nos aporta más información.
¿Y sabes lo que puedes hacer? Escuchar los primeros libros de Paco Paniagua en www.ondacero.es.
Hombre, yo lo repaso cada semana.
Claro.
Luego voy a la librería y compro lo que me recomienda Pani, siempre.
Claro, pero puedes escuchar cuántos años va a cumplir. Ahí lo dejas. Bueno, pues
ahí lo dejo.
Para atrás, para atrás, para atrás,
para
atrás, para atrás.
Va a cumplir un número de ediciones, vamos, redondo, redondo, maravilloso, mágico, diría yo.
Redondito.
Muy redondito. Centenario.
Con un palito delante.
Sí, pero centenario, varias centenas. Bueno, total, que ¿cómo escuchamos Onda Cero, Mamen?
Pues ya te lo he dicho, igual que escuchas a Paco Paniagua con los libros que recomienda cada semana, tú tecleas www.ondacero.es, buscas Noticias Fin de Semana, que es como se llama nuestro programa informativo, sí. Y escuchas lo que te apetezca. El programa entero, que es una hora,
sí.
Incluso si quieres el del mediodía. También tenemos dos versiones, una que dura una hora y otra que dura media hora.
¿Qué me estás contando?
Y si no tienes tanto tiempo, pues nos escuchas por secciones, la que más te guste, el minuto económico.
Por ejemplo.
Esto no es América.
El epílogo.
El epílogo.
Claro.
Hay tantas secciones, Juan Diego. Yo no sabría por cuál decantarme.
Yo tampoco, yo tampoco. Oye, ¿y tenemos app gratuita?
Sí, se llama Onda Cero. Nada, te la descargas y ya está. Puedes hacer lo mismo que en la web, pero más sencillo, a un clic.
Hay una red social que es Facebook que nos permite conectar inmediatamente con los oyentes en nuestro grupo. Mamen, cuéntanos.
Sí, www.facebook.com. Ahí tienes que poner en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero. Aparecemos inmediatamente. Oye, hasta amigo nuestro, que queremos
siempre,
ser más.
Siempre, siempre.
Buscamos amigos.
Estamos al borde de los 6.500. Atenta, de tus palabras ahora mismo pende la decisión de que haya alguien que quiera dar al clic y se convierta en el amigo 6.500. Qué gran responsabilidad, ¿no?
Yo necesitamos a Roberto Carlos. Si vienes Roberto Carlos, venga, bueno, Carlos, detrás tienen un millón de amigos. Qué antigua he quedado.
Bueno, es que ya vamos teniendo unos años, pero tú siempre eres joven. Fíjate si eres joven, que tú empezaste con Twitter. Todavía te recuerdo ahí.
¿Con Twitter?
Sí, sí, sí. Toda pispireta tú con tu Twitter.
Ahí sé cómo nos llamamos. Fíjate, Juan Diego. Atento, ¿eh? A que ver. Es complicado. @noticiasFDS.
FDS. Why reason?
Pues porque somos noticias fin de semana.
Three, la tercera red social, la de las fotos, Instagram.
Sí, ahí ya que tienes que seguir es a Juan Diego Guerrero y su cuenta se llama Guerrero-Juandi.
Pero vamos a rematar la faena con nuestro playlist, nuestra playlist en Spotify que reúne toda la música que suena en Noticias Fin de Semana, Mamen.
Sí, en esta temporada tienes que descargarte la aplicación de Spotify y ahí lo que tienes que poner es Noticias FDS Canciones 20-21.
Esta película de la que vamos a hablar ahora toma nombre de un planeta del que todos hemos oído hablar esta semana, la semana del Perseverance. Y ese planeta, como vamos a comprobar, también bebe en sus orígenes de la Grecia clásica, ¿sí? Pese a que la acción no transcurra hace 2.500 años. La canción que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de este filme del año 2015. Es un filme en el que su protagonista se gana el salario porque su personaje chupa cámara que no veas. Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de Marte.
No todo Marte es tecnología. Parte está localizada en el desierto de color rojo de Jordania, en Wadi Rum.
Han pasado 48 soles desde que planté las patatas, así que es hora de cosechar y volver a sembrar. Patatas naturales, biológicas y de cultivo marciano.
El huerto de patatas no es un decorado, se cultivaron en tiempo real.
No puedo contactar con la NASA. Y aunque lo lograra, tardarían 4 años en llegar hasta mí con una misión tripulada. Y estoy en un hábitat creado para 31 días. Si se estropea el oxigenador, me asfixiaré. Si se rompe el purificador de agua, moriré de sed. Si hay una brecha en el hábitat, acabaré implosionando.
La NASA tiene que dar su permiso. Buscan sobre todo veracidad. 50 de las páginas del guión son material de la propia agencia espacial. Aquí plasmaron misiones reales futuras.
Una actualización. Aviso de tormenta.
Martínez, ¿qué pinta tiene?
Nada buena.
¿Se calcula una fuerza de 8.600 newtons?
Si supera esa fuerza, el van podría volcar.
¿Cancelamos?
Iniciad procedimiento.
Aquí también hay mentiras. La tormenta, a pesar de los rayos y la arena, no pasaría de una simple brisa aquí en la Tierra.
La misión en la superficie iba a durar 31 soles. Por seguridad mandaron comida para 68 soles y 6 personas. Así que como estoy solo, me va a durar 300 soles, aunque podrían ser incluso 400 si la raciono. Así que he de pensar la manera de cultivar alimento para 3 años en un planeta donde no crece nada. Por suerte, soy botánico.
Matt rodó en soledad. En 5 semanas no coincidió con la mayoría de sus compañeros.
La visibilidad es prácticamente nula. Si alguien se pierde, que siga la telemetría de mi traje.
Los trajes en realidad son mucho más voluminosos, poco prácticos para Ridley Scott, así que los de la peli están basados en los reales, pero son más manejables. Incluso alguno se recicló de su película Prometheus.
Hacia las 4:30 de la madrugada, nuestros satélites detectaron una gran tormenta que se aproximaba al campamento de la Ares 3 en Marte. El astronauta Mark Watney sufrió el impacto de unos escombros y falleció.
Ares 3, el nombre de la misión es un homenaje al dios griego de la guerra Ares, cuyo nombre romano es Marte. Matt Damon se llama Mark, versión en inglés del nombre latino Marcus, que significa Marte.
Houston, vamos a crear una abertura deliberada en la EAV para provocar una propulsión inversa.
Beck, no entres aún. Reúnete con Johansen en la esclusa 1 entrando por fuera.
Colocarás la carga en la puerta interna.
¿Te suena, verdad? Claro que sí. Es el mismo sonido de la alarma de la nave Nostromo, la de Alien. ¿Qué hora es, Juan Diego?
Pues mira, mamen, son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Y con este I Will Survive de Gloria Gaynor llegamos a esta hora tan redondita. Pero todavía tenemos algo más que contar sobre el planeta rojo. No ha acabado todo lo que tenemos que decir sobre el Marte. Será dentro de unos minutos en Esto es América, el comentario que firma Agustín Alcalá, redactor jefe en los Estados Unidos de América. Enseguida llega la revista de prensa.
Hola, soy Félix José Casillas y para los que madrugamos, también en sábado y en domingo para hacer deporte, no hay nada más saludable que escuchar a Juan Diego Guerrero en Noticias Fin de Semana de Onda Cero.
Este domingo, menú especial en Radio Estadio. Desde las 2 menos 5 de la tarde, el FC Barcelona vuelve al Camp Nou. ¿Pagará el Cádiz los platos rotos en el tropiezo azulgrana en la Liga de Campeones?
¿Cuántos cafés llevas? Yo llevo un termo aquí al lado, por si acaso.
2,5. Y más con Piqué y Dest, todavía me toca otro.
Muchas gracias, mister.
El mister es muy grande.
Con otro plato fuerte, desde San Mamés, Athletic Villarreal. Y todos los detalles del Real Sociedad Alavés y del Huesca Granada. Este domingo, desde las 2 menos 5 de la tarde, vive la emoción de la Liga en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS.
Llega la revista de prensa. Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. Vamos con los titulares de La Razón, mamen.
Mira qué titular lleva hoy en portada y también le dedica la fotografía. Aparece el abad de Santa María de Huerta, Isidoro Anguita Fontecha. Dice, el mito del negocio de la iglesia. Los monjes de Santa María de Huerta desmontan a La Razón la polémica de las inmatriculaciones. Pero lleva más asuntos. El ala del Partido Socialista estalla por Iglesias. Utiliza el gobierno para pagar la guardería. El juego sucio crece en el Ejecutivo con deslealtades y zancadillas. Miembros de Ciudadanos preparan un motín en Cataluña. Y el 23F, Tejero, 40 años después, todo lo hice por Dios, nuestra patria y el honor de la Guardia Civil.
También el 23F es protagonista en la primera del diario El Mundo. El rey Juan Carlos reconstruye el 23F en conversación con El Mundo y descubre al militar clave para frenarlo. El general Juste, dice el rey Juan Carlos, fue quien impidió que el ejército creyera que yo estaba tras el golpe. También destaca este periódico el brazo armado del rapero Hassel. Patadas a testigos, agresiones a periodistas, destrozos en el PSC, asalto a una sucursal bancaria. Las víctimas del rapero, que se presenta como un mártir de la libertad de expresión, relatan el otro rostro del rapero encarcelado en Lleida. Y también grandes pinchazos en la carrera para crear vacunas contra el COVID. ¿Cuál tienes tú ahora?
El periódico de Cataluña, Juan Diego. El COVID, bueno, también lleva el 23F y aparte el COVID de nunca acabar. Miles de personas sufren secuelas del coronavirus meses después de contagiarse. Los síntomas van desde dolores hasta fatiga crónica. 5 días de disturbios. El vandalismo se adueña de las protestas por Hassel en Barcelona y Z elige como mano derecha al jefe de campaña de Illa, a Víctor Francos.
Titulares del diario ABC. Villarejo reflejó en su diario su complicidad con Lola Delgado. Los apuntes personales del excomisario revelan que tuvo contactos con la élite política y judicial hasta su caída. Génova busca refuerzos para su líder catalán tras el 14F. El gobierno apoya la gestación subrogada en Estados Unidos y niega la de Ucrania. las pasiones se desatan en el Prado con las poesías eróticas que Tiziano pintó para Felipe II y la falta de apetito de los mercados obliga al gobierno a mantener sus Bankias.
Ahora te voy a leer, Juan Diego, El Correo.
El Correo, muy bien.
Sí, mira, entrevistan a Carlos Iturgaiz, al presidente del PP Vasco, y dice que el PP debe buscar la moderación, su flex, como el de Vox, bajan y se deshacen. Dice que cree que el partido había perdido la seriedad cuando se hizo cargo de él en el año 2020 y que con la pandemia el mito de la buena gestión del PNV es indefendible. La foto de portada es para el zarpazo del oso de las cavernas. Espeleólogos descubren en una cueva de Amoroto huellas de las garras de una especie extinguida hace 25.000 años. Y por último, Juan Diego, te destaco lo que dice Ricardo Martí Flusa, que dice que el sector aeronáutico ya no será igual por el teletrabajo y la competencia del tren.
El diario El País titula así: la pandemia ya retrocede, los diagnósticos caen con fuerza y las muertes comienzan a seguir el mismo camino gracias a las restricciones en Occidente y a la estacionalidad del virus. Los socios de gobierno, esto no puede seguir así. 50 años de selección femenina de fútbol y también entrevista con Bill Gates. El cambio climático tendrá efectos peores que el coronavirus. Y colorín colorado, ¿qué más, María del Carmen, has hallado en la prensa dominical?
Te voy a hacer una pregunta que te va a encantar, Juan Diego.
Vamos a ver.
Como en todos los periódicos viene el 23F, sí, y todo el mundo recuerda lo que hizo ese día, sí, ¿qué hiciste el 23F? ¿Qué descubriste el 23F?
Ese fue el día en el que decidí que quería trabajar en la radio. Aquella noche decidí que quería trabajar en la radio, que me gustaría trabajar en la radio. Y mi sueño se hizo realidad. Hace 40 años,
madre. Fíjate. Y aquí estás, Juan Diego.
¿Cómo me alegra que me hagas esa pregunta? Claro, ya nos conocemos tanto.
¿Quieres desarrollarla más?
No, prefiero que leamos la revista de prensa, que es mucho más interesante. Seguro que los oyentes ya han dicho, bueno, para que me cuenten más cosas.
No. Tú eres el sesudo y yo la frívola. Yo lo que recuerdo de ese día, favor, Juan Diego, es la película que pusieron al día siguiente, que era una de Danny Kaye, que era boxeado. Sí, bueno, esa edad, claro.
Ese dato es muy importante.
La diferencia entre tú y yo, claro.
Por supuesto.
Entre la juventud y...
Entre la juventud y la senectud. ¿Qué es decir? Soy tu abuelo ya. Madre mía, por favor. Anda, Mari Carmen, que me estás dejando fino, ¿eh?
Oye, fíjate que parece que rumores de crisis entre Chris Hemsworth y Elsa Pataky.
Me voy, del estudio, no puedo más. A ver, venga.
Según los tabloides australianos, la furia de la actriz española contra su marido se ha desatado tras enterarse de que él pasa mucho tiempo con Pom Clementiev, que es su compañera en el último rodaje.
Ya.
Es que ambos son del universo Marvel, Juan Diego. Ella no sé quién es, él sé que es Thor.
A lo mejor es que pasan mucho tiempo juntos porque comparten muchas secuencias juntos, ¿no? En el rodaje.
Lo mismo.
Ya.
No se sabe. Bueno, ahí tienes una oportunidad, lo mismo él se ha vuelto.
¿Es bajo o alto el quicio de las puertas de su residencia?
Pues me imagino que tendrá de todos los tamaños, porque tendrá muchas puertas como baños tiene la Preisler.
Bueno, ella es alta.
¿Quién? ¿Elsa?
Ella es alta, pero él es más alto todavía.
Sí.
Un poquito más, ¿no?
Sí, una cabeza más.
Bueno, una cabeza más.
Incluso un poco más.
¿Qué más has encontrado y que está dándote vueltas en esa cabecita
tuya?
Mira,
tú hace 40 años descubriste que querías ser periodista y fíjate que otra profesión, hablan hoy en la otra crónica del mundo. Miembros de una cofradía única del siglo XIII, seis generaciones de los García Belenguer de Zaragoza siguen con devoción un singular oficio altruista. Mira lo que hacen, Juan Diego.
A ver.
Recogen los cadáveres que podrían ocultar un crimen. Caramba. Con la pandemia han encontrado a gente muerta en el pasillo, en la cocina, mucha soledad. La heroína, la violencia de género y los suicidios marcan las últimas décadas, dicen. Hacen cursos de criminología y tiempo atrás los cofrades llevaban la última cena a quienes iban a ser ajusticiados.
Y usted, su vocación es acabar resolviendo misterios o crímenes.
Sí. Bueno, sí, recoger los cadáveres. Dice, la hermandad se remonta a tiempos de Jaime I el Conquistador. Desde el siglo XVI llevan unos 400.000 cadáveres recogidos solo en Zaragoza.
¡Qué barbaridad!
No todo el mundo puede hacer este trabajo. Los cofrades, 47, son entrenados por médicos forenses y por policías. A mí no me gustaría ser cofrade.
¿Te gusta más lo que tú haces? Vamos, que no lo cambias.
No, yo, por ser cofrade, ¿no?
Por otras cosas a lo mejor sí, pero por eso no. Vale, no se ha quedado claro.
¿Tú buscarías muertos?
No, la verdad es que yo
bueno,
prefiero...
esto se dedicaba al lobo en Pulp Fiction. Bueno, él se dedicaba a limpiarlo.
Sí, era el limpiador.
Sí, era diferente.
Sí, era distinto, era distinto.
Sí, es otra cosa.
No vamos a hacer spoilers, pero vamos, ya se puede imaginar la gente el oficio que tenía.
Oye, hablabas antes de Marte.
Sí, claro. Pues bueno, y hablabas tú también en la película. Vaya reportaje que te has hecho, tan bonito.
Marciano, ¿qué te ha gustado cuando has descubierto la banda sonora?
Vamos, por favor, disfrutado como un niño.
Qué momento para poner el Waterloo.
Es que
Jacobo se va a sentir mal.
Claro, es que yo busco cualquier excusa para poner las canciones que me gustan, claro. Tú has puesto la de I Will Survive, digo, que menos que el Waterloo, claro. Que está en la banda sonora, por eso la hemos puesto.
Sí, claro, claro. Nosotros, si es que...
Nos ajustamos siempre a la realidad.
A la realidad. Mira lo que viene hoy en donde, en La Razón, Juan Diego. Se preguntan, ¿cuánto falta para que haya humanos viviendo en Marte?
Qué gran pregunta.
Pues a pesar del optimismo de algunos, Juan Diego, no parece ser viable en un futuro cercano. ¿En qué? Es que, entre otras cosas, Juan Diego, debido a los materiales que hay por allí, tendríamos que aislarnos de la radiación que bombardea la desnuda superficie de Marte y tendríamos que enterrarnos y las colonias tendrían que vivir un par de metros bajo tierra. Esta podría ser una solución, pero claro, si vivimos un par de metros bajo tierra, ¿qué hacemos con la agricultura?
Claro,
el aislamiento y las tormentas de arena marcianas capaces de variar la temperatura 100 grados, esto no parece un problema, pero bueno, parece sí, que sí que lo es.
Sí, sí. Vamos, que te puedes olvidar las patatas de Marte.
Claro, y además...
No hay patatas que valgan, claro. Tú eres una patata realmente.
Gracias.
No, que tú como ser humano, cuando estemos allí, nosotros somos los tubérculos, porque tenemos que estar bajo tierra.
Ah, creía que me estaba llamando mujer, patata. No. Bueno, no pasa nada.
Era una metáfora.
No pasa nada. Y luego hay que tener en cuenta la débil atmósfera de que la compone mayormente dióxido de carbono.
Vamos, que es irrespirable aquello.
Es totalmente irrespirable, pero bueno, oye, que en un futuro, quién sabe, tú te irías a Marte. O sea, a mí me pasa lo que con la compra de que yo tampoco.
De momento yo ser una patata no lo contemplo, así que ya bastante tengo.
Tú necesitas que haya tiendas, ¿claro?
Claro, claro. Yo necesito que haya tiendas, no solo yo, perdona, bonita. Tú también, ¿eh? A ver si ahora va a parecer que tú estás en tu casa escondida del mundo real. Vamos, por favor. Me han contado que no sueltas el dedo ahora comprando todo a distancia a través de internet desde que
hay que ajustarse,
¿no?
a la realidad, Juan Diego.
Nos faltan 2 minutos, que va a ser difícil resumir tanta actualidad en 2 minutos. Pero
pues sí, pues, también otro de los temas que viene en todos los periódicos es, nos cuentan quién es Hassel, Juan Diego, el rapero, que también divide a los jueces, es como titula hoy el periódico El Mundo. Por ejemplo, en el año 2014, ¿vale? Se le fue a un juicio por enaltecimiento del terrorismo, alabanzas a ETA o Al Qaeda en canciones que subía él a YouTube. Aquí en este momento no se ejecuta por ausencia de antecedentes, o sea que no entró en la cárcel. En 2018 fue por los tweets, 2 años de enaltecimiento con reincidencia, injurias a la corona e instituciones del Estado en 60 tweets. Hassel lo retuiteó, la Audiencia Nacional lo rebajó a 9 meses, que es la condena que está cumpliendo ahora. En el año 2020 fue por agresión, 6 meses por agredir a un periodista de TV3 en 2016 tras un encierro. Esto todavía no es firme. ¿Puedo seguir, Juan Diego? Ya han pasado los 2 minutos.
Sí, como decíamos ayer, es la concatenación de condenas es lo que acaba provocando que cuando uno tiene antecedentes, pues a veces acabe en prisión y en otros casos no.
Mira, el jueves se confirmaba otra condena de 2 años y medio por amenazas a un testigo en un juicio en el que Hassel se enfrentaba a 2 guardias urbanos. Esto es recurrible todavía y tiene una causa abierta que está pendiente de juzgar por presunta participación en un asalto a la subdelegación del gobierno en Lérida en el año 2018. Tras la detención de Puigdemont.
Yo creo que estos datos se comentan por sí solos. ¿Algo agradable para acabar en estos 30 segundos finales?
Pues no, porque lo único que tengo son tweets y los tweets de Hassel. Bueno, no son muy...
Pero has estado francamente bien, ¿eh?
Bueno, ya lo he intentado, sí, por lo menos, Juan Diego, sí. A pesar de ser una patata.
Lo has dado todo por la patria. La patata soy yo, según tú. Un día me comparaste con una patata. Realmente quería decir patata todos. Seríamos patatas porque estaríamos bajo tierra todos. Ay, la patata. Qué gran tubérculo, por cierto. Qué gran tubérculo la patata. ¿Cuánto
acompañada
hace?
De pollo.
Hoy, por favor, en tu caso siempre de pollo. En el mío, pues de otro producto alimenticio o alimentario. Pone cara a Miguel Jurado de que a él sí le gusta el pollo, pero tampoco es que le entusiasme. Hay variedad, Miguel, y cada uno come afortunadamente lo que quiere o lo que puede en algunos casos, pero dentro de una variedad que es la dieta mediterránea. No solo vamos a viajar al Mediterráneo, también lo vamos a hacer al Atlántico con nuestros aislados, porque estás escuchando el programa de radio que tiene presentes a los dos archipiélagos cada semana, siempre. Aquí están Elka Dimitrova, desde Onda Cero Mallorca, y Gustavo de Dios, que es quien empieza hoy, desde Onda Cero Canarias.
En Canarias hemos acabado haciendo una Champions League de las cifras de contagios por islas. Es entrañable ver cómo los cuñados de Twitter se ponen a dar ánimos a los de la isla de al lado a ver si consiguen bajar o subir contagios como si de una competición se tratara. Y fíjate que nadie, según parece, excepto las autoridades sanitarias, se paran en el dato realmente relevante de todo esto. La presión hospitalaria. Más dará tener 5.000 contagiados si 4.980 están en su casa sin síntomas y viendo Netflix. Lo que no da igual es, por ejemplo, la situación de Lanzarote. Con un solo hospital en toda la isla y solo 20 camas de UCI, han tenido que habilitar 40 camas más y pedir médicos y personal a otras islas. Sin embargo, con la cifra casi más baja de contagios de toda Canarias. Como decía Status Quo en la canción, vivir en una isla es así. Todas las islas están aisladas de las demás y a su vez todo el conjunto está aislado del resto. Vaya lío, ¿eh?
Ya sé que hay mucho interés por Baleares en Semana Santa. Y esto que las empresas turísticas dan las vacaciones de Pascua por perdidas, pero hay un rumrum cada vez más sonoro de que igual con la Semana Santa se reactivan los viajes nacionales, y la verdad es que ahora mismo en las islas estamos casi mejor que nunca en el tema sanitario, casi, que tampoco hay que cantar victoria. Pero muchos establecimientos no aguantarán hasta el verano y piden ciertas garantías para controlar los viajes. Aún así, todas las miradas están puestas en el verano y esta semana la presidenta balear, Francina Armengol, ha estado de gira por Madrid para presionar al gobierno de España e intentar rascar alguna ayuda directa por el desplome de la economía de Baleares. Esto y la necesidad urgente de un proceso de vacunación masivo que reclama ya una plataforma social surgida en Baleares bajo el nombre Vacunas, Salud y Economía, marcan las prioridades de nuestras islas, que ya empezamos a compararnos con destinos competidores como Creta, Malta o las Islas Seychelles, y hay que acelerar la vacunación mucho si no queremos morir en el intento. Y siento la dureza.
Ocho menos trece, siete menos trece en Canarias. Y llegados a este punto, aquí están las noticias del deporte con Gonzalo Palafox. ¿Qué tal?
Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. Se aprieta la liga tras la victoria anoche del Real Madrid 0-1 en Zorrilla ante el Valladolid con gol de Casemiro y la derrota 0-2 del líder de la liga, el Atlético de Madrid, en el Metropolitano ante el Levante. Aunque con un partido más, los blancos se ponen a 3 puntos del liderato. Habla Zidane.
Me alegro por la victoria, me alegro por los chicos porque venimos de muchos palos y bueno, ahora hay que seguir porque falta mucho.
¿Cómo está Karim Benzema? Sé que van a decidirlo un poco el lunes, el martes, antes de viajar, pero si tienen que arriesgar, ¿van a jugarse lo más mínimo con Karim Benzema?
No, nosotros no vamos a arriesgar con Karim, porque la temporada, ¿sabes?, es larga, faltan muchos partidos. Si está bien, va a estar con nosotros y si no, no vamos a llegar, pero como siempre y nunca vamos a llegar con un jugador. Si tú juegas la final de la Champions, puede ser. Si tú juegas el último partido que tiene que jugar la Liga, bueno, puede ser.
Los blancos se medirán este miércoles al Atalanta en Bérgamo. Esto tras la segunda derrota del líder, el Atlético de Madrid, en lo que va de liga. Levante ha dejado a los de Simeone con 1 punto de 6 en las últimas 2 jornadas. Escuchamos al técnico argentino.
No tengo ninguna duda que los campeonatos son siempre iguales, lo vemos todos los años. Momentos, dificultades, obstáculos, pero para todos, no solamente para el Atlético de Madrid, para todos. Aquellos que son fuertes en los momentos de dificultad son aquellos que seguramente tienen más posibilidades de llegar al objetivo que tengan en mente.
El martes en Bucarest el Atleti se mide al Chelsea de Tuchel, que empató ayer 1-1 ante el Southampton, y también ayer el Valencia ganó 2-0 al Celta con 2 goles en los instantes finales, y el Elche se impuso 1-0 al Eibar en el debut de Escribá en el banquillo ilicitano. Enfrente, un Mendilibar que acabó muy enfadado.
Somos una banda de tramposos normalmente en la Liga Española,
y este yo creo que en ese sentido lo ha sabido llevar bastante bien y ha dejado seguir el juego, ¿no? Nos tocan y parece que nos han matado desde un principio y creo que ha sido de los que ha dejado jugar.
Para hoy cuatro partidos más, entre los que destaca el que enfrentan a las dos en el Camp Nou al Fútbol Club Barcelona y al Cádiz. Los de Koeman buscan resarcirse tras la derrota en Champions frente al PSG. El técnico blaugrana tiene claro cuál debe ser el objetivo de aquí a final de temporada.
El principal es cada partido que tenemos por delante. Yo creo que es la mejor manera de ganar cosas. Yo creo que no es bueno pensar en partido Sevilla en casa de Copa que antes jugamos tres partidos. Entonces, ¿qué es el objetivo? Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que el objetivo de Copa es Sevilla en casa? ¿Entonces los demás no son importantes? No soy partidario. Cada partido mañana es importantísimo, sobre todo después que nos han pasado el otro día, de reaccionar.
Un encuentro para el que en principio Leo Messi será titular. Sobre el argentino y sobre Mbappé le preguntaban ayer en rueda de prensa al técnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. ¿A quién prefiere?
Esta es una pregunta con trampa, ¿no? Yo creo que estás hablando de dos grandísimos futbolistas. Los grandes jugadores siempre pueden jugar, ¿no? Y creo que todos los entrenadores elegirían a los mejores jugadores. Yo creo que estos dos nombres también están dentro de la lista de mejores jugadores del mundo, ¿no?
Además del Barça-Cádiz, para hoy 4 y cuarto, Real Sociedad Alavés, 6 y media, Huesca-Granada y 9 de la noche, Atleti de Bilbao, Villarreal. En fútbol internacional, ayer en la Premier, 0-2 del Liverpool en Anfield, en el derbi de Marseille ante el Everton, y en la Bundesliga, derrota 2-1 del Bayern en casa del Eintracht, con Jovic de titular y doblete de Haaland, uno de ellos un golazo, la victoria 0-4 del Dortmund ante el Schalke. Para hoy en Inglaterra, 5 y media de la tarde, Arsenal-Manchester City. En Italia, a las 3, tenemos el derbi de la Madonina, Milan-Inter, y a las 6, el rival del Madrid en Champions, el Atalanta, recibe al Nápoles. Y la Liga Francesa, a las 9 de la noche, PSG-Mónaco. En segunda división, ayer jornada 26, Español 1, Sabadell 0, Albacete 0, Sporting de Gijón 1, y Las Palmas 2, Cartagena 0. Para hoy, 5 encuentros más, a las 2, Leganés-Tenerife, a las 4, Mallorca-Almería, a las 6 y cuarto, Girona-Castellón, a las 8 y media, Lugo-Logroñés, a las 9, Málaga-Rayo Vallecano. En baloncesto, noticia adelantada por los compañeros de Mundo Deportivo, Pau Gasol estaría muy cerca de volver al Barcelona 20 años después en el US Open. En un ratito, a las 9 y media, Djokovic y Medvedev juegan la final masculina. Osaka se impuso ayer en la femenina, y recuerden, tenemos horario especial en Radio Estadio con el Barcelona Cádiz. Empezamos a las 2 menos 5.
...8 menos 8, 7 menos 8 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre.
34 detenidos en una nueva noche de violencia en Cataluña por el encarcelamiento de Pablo Hasél.
El Palau de la Música ha denunciado el destrozo a pedradas de las vidrieras históricas del edificio.
Íñigo Errejón achaca los incidentes a una generación que solo ha conocido la crisis.
En declaraciones a La Sexta, Errejón ha pedido al gobierno que suspenda sus broncas internas y se haga cargo de la situación.
El Partido Socialista denuncia la violencia y anuncia cambios en la ley.
La popular Ana Beltrán dice que Pablo Iglesias y democracia son incompatibles.
La unidad militar de emergencias interviene en el incendio forestal de Navarra.
El fuego que se ha extendido a Guipúzcoa y Francia ha obligado a desalojar preventivamente varios caseríos.
La Guardia Civil libera en Almería 5 menores que estaban siendo prostituidas desde 2019.
La llamada operación terciaria se ha saldado con 10 personas detenidas.
Italia autoriza al barco español Aita Mari a desembarcar a un centenar de migrantes somalíes rescatados en el Mediterráneo.
El buque lleva a bordo 57 menores, un bebé de 8 meses y 8 mujeres.
Y en cuanto al tiempo, la borrasca Karim dejará este domingo precipitaciones generalizadas y las temperaturas bajarán en casi toda España.
Un frente atlántico recorrerá la península de oeste a este, dejando cielo nuboso o cubierto y precipitaciones generalizadas que se irán desplazando hacia el este al final del día.
Esto es América y este es Agustín Alcalá.
Follow the money, sigue el dinero, le dijo garganta profunda a Bob Woodward para desentrañar la trama del Watergate que forzó la dimisión de Richard Nixon. Y la NASA, décadas después, ha seguido el mismo consejo, aunque en vez de seguir el dinero, ha seguido el agua. Follow the water es el lema de la misión del Perseverance, que ha aterrizado en Marte en busca del agua, el origen de la vida. No humana, porque nadie espera que alguna señora marciana curiosa lleve de la mano a su marido desconfiado a colocarse delante de una de las 23 cámaras que lleva este vehículo para tomarse una fotografía. y saludar sonriente. Más allá de la ciencia ficción y de la imaginación de Hollywood, es poco probable que haya marcianos en el planeta rojo, a no ser que hayan sido capaces de transformar el dióxido de carbono que hay en su atmósfera en oxígeno para respirar, y que en el planeta helado se hayan montado una huerta para producir alimentos. El Perseverance se ha posado en el interior de un cráter a la desembocadura de un río de 45 kilómetros de diámetro, que hace unos 3.500 millones de años tenía agua, por lo que es posible que en su suelo, hoy inhóspito, nada acogedor y desierto, haya restos orgánicos y se encuentren moléculas, proteínas y ácidos nucleicos. Son estos organismos y los minerales que arrastraba el agua del río las claves para detectar la existencia de una antigua vida y para permitir que dentro de un par de décadas el hombre y la mujer puedan llegar al planeta rojo y descubrir si la marciana curiosa y su marido desconfiado todavía pasean por la superficie y si se quieren hacer sus amigos.
Si te quieres hacer amigo nuestro en Facebook, es muy fácil, porque tenemos un grupo a tu disposición, ¿verdad, Mamen?
Claro, pones en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero en www.facebook.com y ahí pues te haces amigo nuestro.
También.
Y luego puedes comentar lo que quieras.
Y puedes comentar lo que quieras, por supuesto, pero también te puedes hacer amigo nuestro incluso en otra red social. No todo tiene por qué ser Facebook. Puede ser, por ejemplo, Twitter, la del pajarito, ¿verdad?
Sí, ahí recuerda que somos @noticiasfds.
Y si nos quieren mandar también alguna fotografía o hacer algún comentario en Insta, la de las fotos, también es posible.
Sí, guerrero-juanmi.
Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo se escucha en Internet Onda Cero? Que es muy, muy importante, Mamen.
Pues tienes dos maneras de hacerlo, tecleando en tu ordenador www.ondacero.es. A partir de ese momento puedes escuchar el programa que más te guste, la sección que más te hayas, que más te inquiete o incluso
te perturbe, ¿no? No, la que más te, la que más te,
sí,
guste,
la que,
¿no?,
más te guste, o la que te hayas perdido, que te hayas quedado ahí un momento traspuesto y no la hayas escuchado. O también lo puedes hacer a través del teléfono móvil descargándote la app de Onda Cero, que es gratuita.
La app es gratuita y hay que actualizarla de vez en cuando, ¿no?
Sí, si te lo pedimos siempre hay que actualizarla, por sobre todo por seguridad, Juan Diego.
Muy bien, muy bien. Mamen Rodríguez Astre produce y Miguel Jurado realiza este programa de noticias de Onda Cero. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya con la música de una banda barcelonesa de funk que nacía en el año 1996 y que en el icónico año 2000 publicaba uno de sus números musicales icónicos. Es un título rotundo. Se llama Super Sexy Girl, que no tiene traducción, y mejor dicho, no requiere traducción, porque lo que requiere es baile. Gracias por estar a ese lado de la radio, en la que enseguida comienza Por Fin No Es Lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe, Super Sexy Girl, Super Sexy Boy. Feliz domingo. Adiós. Super sexy, you're dancing super sexy girl, you walk super sexy, babe, I love that, I love you super sexy girl. This disco can be heaven when you move and groove your body down next to me, so do it sexy girl. Sexy girl, you're everything to me. Super sexy girl, you're the only thing I need. Your voice is also sexy, so tender and so lovely, babe. Your feet are super sexy, babe. Let me play sexy games with them. You sexy lady, I like your skin, sweet like chocolate, and I know you like the way that I move. Keep it smooth, it's sexy girl. Sexy girl.